ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Les saludo Alfonso Macías en otra emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche hablando sobre transgresión. Tenemos un invitado o una invitada y ahorita van a ver por qué estoy hablando de esta manera. Muy especial, él es Hugo Victoria. Los dos son nombres propios. Hugo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Vicky, por la invitación. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia que han de estar pensando, ¿y eso qué?
¿Y eso qué? Sí, una de las cosas que yo creo que llama más la atención es esta cuestión, precisamente cuando estamos hablando de trans. Uh-huh. Esta cuestión de transformarse, de uh-huh. transgredir, de transmutar, de uh-huh. trans, todo este uh-huh. tipo de cosas, de un personaje que pueda ir de lo masculino a lo femenino y uh-huh. viceversa. Cuéntanos un poquito quién eres uh-huh. y qué haces.
Bueno, pues yo soy Hugo, también soy Victoria. Brevemente, mi nombre legal, el nombre que me asignaron al nacer es Héctor Hugo. Ese es mi nombre. Sin embargo, yo elegí el nombre de Victoria. Es un nombre que a mí siempre me ha gustado. Y porque aparentemente hay una dualidad en mí, ¿no? Esto que platicábamos, que ya comentabas, de transitar o de transgredir una imagen estereotipada o típica acerca de lo que tiene que ser un hombre. Obviamente nací en un cuerpo de varón. Soy una persona que educaron socialmente para ser hombre. Sin embargo, desde que tengo memoria, siempre me sentí una persona femenina, ¿no? Además de que, como a muchas personas, hay como estos casos que a veces se toman a guasa, pero en realidad, pues eso, son reales, valga la rebuznancia y el chiste. Y es que a mí me tocó, por esas casualidades, que me pusieran ropa de niña, por así decirlo, desde bebé, ¿no? De que pues te meten a, eres bebé, te están bañando, no tienen tu ropa a la mano, pásame lo primero que te encuentres, ah, pues es una chambrita rosa, pues no importa, nomás para que no se me enfríe, que lo acabo de bañar. Y pues sin darse cuenta, creo que desde ahí sembraron la semilla. Conforme fui creciendo, sí, mis actitudes eran un tanto estereotípicas hacia lo que es el afeminamiento, lo que llamamos el afeminado, ¿no? Un niñito afeminado. Ajá, ajá. Pero digamos que mi persona siempre fue natural, es decir, nunca fue un personaje que yo me estuviera inventando o que yo dijera, ay, es que en realidad soy niña, ¿no? En mi caso no soy una persona transexual, ¿no? Esa es otra forma de ser, una otra identidad, ¿no? Después, si quieres, volvemos sobre ellos. Yo soy más bien una persona travesti, soy una persona que utiliza ropa del otro género, o que se asocia con el sexo o el género contrario al que nacemos, pero que pues en realidad estoy a gusto con mi cuerpo, no tengo ningún problema con mis genitales, y como ya decía, es decir, no soy una persona transexual ni una persona transgénero. Ahorita, si quieren, platicamos y aclaremos un poco las diferencias. Ajá. Sino que, como ya decía, pues solo soy una persona travesti. Yo soy del tipo de travestis que también nos dedicamos, pues ahora sí que a la artisteada, dicen. Hago shows, imitaciones fonomímicas, también hago performance, teatro cabaret, otro tipo de disciplinas, ¿no? Pero igual hay personas que son travestis que, pues, se visten de hombre o de mujer, según sea el género con el que nacieron, y salen hacia la calle a hacer una vida común y corriente, no hacen show, no se dedican al trabajo sexual, que pues también son, digamos, profesiones o formas de ser que son, que deben ser respetadas y no estigmatizadas, ¿no? Porque cuando una persona es travesti, se cree que pues va a trabajar a una esquina o va a trabajar a una discoteca. Ajá. Y no, la verdad hay muchas que son doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, y simplemente en un espacio de sus vidas utilizan ropa de del otro género. No necesariamente se inventan un personaje, un poco como les decía yo soy Hugo y soy Victoria, no hay una separación, ¿no? A mí se me preguntan cuál es tu verdadero rostro, si el que tiene la barba crecida o el que tiene los labios de color rojo y rubor en las mejillas. Yo digo, son ambos, ¿no? No tengo una división de personalidades, ¿no?
Esto me parece muy interesante, sobre todo para hacer como esta diferencia. Uh-huh. y quitar un poquito como este estigma. Mencionabas uh-huh. que en este caso tú también te dedicas a la artisteada. Uh-huh. Y mucha gente lo podría interpretar de una forma tal vez un poco equivocada o exagerar uh-huh. en sus comentarios. ¿Tú vives de la artisteada?
Pues no, en realidad no. No porque no se pueda, si hay quienes pueden, ¿no? Sin embargo, también yo me dedico al activismo. Me tocó pues ser contreras, como dicen, ser rebelde. Yo trabajo en Colectivo Sol, que es una organización fundada en 1981, y es una organización fundada por antiguos integrantes de los grupos pioneros del movimiento que ahora llamamos LGBTTTI, más las letras que se acumulen, que a finales de los 70, principios de los 80, pues, se le llamaba simplemente el Movimiento de Liberación Homosexual. En 1981 se forma Colectivo Sol, somos una de las primeras organizaciones que empezó a hablar del tema de VIH en 1983, a raíz de los primeros casos sonados a nivel mundial. Algunos de nuestros fundadores vivían en San Francisco o en algunos otros lugares de Estados Unidos y, digamos, trajeron la información. A partir de 1986, todo nuestro trabajo se enfoca en la prevención del VIH, a la promoción de derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, intersexuales, personas que viven con VIH, de entre todas estas que acabo de mencionar y de las que no son de estas que acabo de mencionar. Trabajamos también con y para mujeres. Uh-huh. Pues eso es a lo que me dedico, ¿no? Soy básicamente activista y es por en parte también porque, pues bueno, me cansé de vivir la discriminación, de ver que otras personas como yo también vivían violencia, discriminación, estigma, rechazo. Y pues se me ocurrió meterme al activismo, se oye así como muy simple como lo digo, ¿no? Si es una decisión que hay que tomarla en serio porque implica un gran compromiso. Digo, tampoco se trata que uno se vuelve santo, sino que es importante hacer algo primero por uno o por una misma, y si sirve eso para alguien más, pues qué mejor, ¿no?
En este caso tú estás trabajando como activista y por lo visto, por lo que me estás contando, empezaste hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Evidentemente tu trabajo, tú eres aceptado y aceptada, las uh-huh. dos cosas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué tanto influye en las personas esta cuestión de la aceptación en su familia, en su medio de trabajo, uh-huh. las personas cuando tienen esta necesidad de,
claro.
de cambio de género?
Ajá, pues mira, no es sencillo. A mí me he tenido que ganar la aceptación, desafortunadamente lo digo así, porque no tendría uno por qué ganársela. En el sentido que, pues, si uno nace en una familia, se supone que la familia es tu primer refugio, el lugar donde te forjas como persona, ¿no? Uh-huh. En mi caso sí, aunque les contaba esta anécdota de que de bebé me ponían ropita para niña, pues la verdad no les gustaba. Yo vengo de una familia de mis padres nacieron en Oaxaca, en regiones alejadas del Istmo de Tehuantepec, que ese es también otro una situación muy particular, muy bonita, que ocurre en el Istmo de Tehuantepec, pero no es lo mismo en todo Oaxaca. Del lado de donde vienen mis papás, sobre todo del lado de mi papá, es una familia muy, muy homofóbica, muy transfóbica, y a mí me iba mal. Como les decía, yo era, pues sí, afeminadito, si se me permite usar esa palabra, de niño. Y mi abuelo me regañaba, me decía que me iba pues a cortar el pajarito si seguía yo actuando como niña, ¿no? Eso para mí era muy violento, ¿no? Tenía yo como 5 o 6 años.
Bueno, te digo, para cualquier niño es muy violento. Es,
claro.
Así es.
Y sí te causa temor, ¿no? Yo, para mí, como les decía, se me hacía, pues ahora sí que natural, algo común y corriente, de repente, pues ponerse, equivocarse, y en lugar de tomar una camisa, tomar una blusa y ponérsela y que no pase nada, pues es ropa, ¿no?
Ajá.
Pero, pues digo, la sociedad dice que los hombres se visten de azul, usan camisas, las mujeres se visten de rosa y usan blusas,
¿no? Que además pueden ser iguales.
Exacto.
Sí, digo, evidentemente tienen ahí una serie de cuestiones anatómicas que pueden variar un poco, pero pueden ser iguales. Sin embargo, se sigue llamando, haciendo la distinción entre camisa y blusa,
ajá,
o el hecho de ser de hombre y mujer, ¿no? Uh-huh. Cuando es la misma pieza.
Entonces, para cuando yo llegué, resumiendo un poco, para cuando yo llegué a los 15, 16 años, que ya empecé a ir al bachillerato, pues estábamos a mitades de los 90, hace 20 años más o menos, ya revelé mi edad, siempre ha habido desde los 80 un rollo por la moda andrógina, ¿no? Chicas que usan ropa que pareciera que es para hombres, pero pues la llevan muy bien, se ven muy, muy lindas, y chavos que de repente usaban, a lo mejor no ropa que se fuera para mujeres, pero ya empezaban a usar colores fosforescentes, o colores rosa, o tonos pastel. Eso a mí me sirvió como para, terminar de reafirmar que ese gusto o esa forma de ver el uso de la ropa pues podía ir bien en lo cotidiano, ¿no? O sea, y entonces yo empezaba a usar pues pantalones de mezclilla, jeans para chicas, ¿no? O los jeans para hombres, pero me ponía una blusa a propósito, ¿no? Claro, había que hacer un poco closet y esconderla, ponerse la chamarra antes de salir de casa, y ya una vez llegando a la escuela quitarse la chamarra. Y sí, me gritaban de cosas, me gritaban, ya saben, los clásicos, que maricón, que puto, que eso, que el otro, pero pues a resistir, no había de otra, ¿no? Simplemente, con todo y ese miedo, dije, pues así soy yo, ni modo, ¿no? Y si quiero serlo, tengo que de verdad vivirlo con esta ropa que me gusta usar, con el cabello que me lo dejaba crecer desde entonces, con los aretes que me perforé los lóbulos de las orejas. Y pues fue complicado. Durante mucho tiempo me decían, quítate esos aretes, pareces mujer, ya córtate ese cabello, ni que fueras mujer, la 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 la. Y al mismo tiempo, de repente, mi hermana decía, ah, ya no me queda este pantalón, ten, te lo regalo, ¿no? Y yo decía, a ver, entonces, ¿no? O como les decía, ¿no? Mi mamá me metía a bañar y me decía, ay, no tienes ropa, ten, ponte esta blusa de tu hermana, en lo que encuentras algo, ¿no? Y esas cosas, sin darse cuenta, no es que te lo fomenten, al contrario, en realidad te lo reafirman, ¿no?
Ajá.
Te dicen, claro, esta persona soy yo, estos son mis gustos, ¿no?
Claro, si a ti no te hubiera gustado en un inicio, simplemente lo hubieras rechazado y punto.
Sí,
¿no?
O como les ocurre, digo, no soy el único caso de una persona que nació niño, que nació varón, y de repente le tocó usar ropa de niña. He escuchado así, esto que les cuento les ha pasado a mis primos, pues, ¿no? Y tengo primos que, sí, lo comentan, se mueren de la risa, pero ni son travestis, ni son gays, algunos hasta parecen asexuales porque ni se han casado tampoco, y no, eso no tuvo que ver con nada, ¿no? No era para ellos, ¿no?
Ajá, sí, simplemente no era, no era lo suyo, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuál fue la respuesta en aquel entonces en comparación con la respuesta ahora cuando tú sales con ropa de mujer, por ejemplo, a la calle?
Bueno, pues en ese entonces sí era más, pues más difícil, como les decía, en la familia era pues complicado, porque te pones eso, que porque no sé qué. Además yo vivo en la calle en la que yo vivo en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y en la calle donde yo vivo es una de las calles del centro. Para hacerlo más breve, enfrente de la casa donde yo vivo está las oficinas de la judicial. Han sido mis vecinos toda la vida. Ajá. Entonces hubo una temporada en que yo no podía salir de mi casa sin escuchar chiflidos, alguna situación que en realidad era muy difícil. Pero pues digamos que yo me mantuve, enderecé la espalda, la cabeza y seguí saliendo de mi casa siempre con la misma actitud, y poco a poco me dejaron en paz, ¿no? La verdad, a veces ocurre, a veces no. Tuve suerte, hay que reconocerlo, tuve suerte de que me dejaran en paz. Y en el caso de la familia, pues bueno, empecé a trabajar, empecé a meterme al tema de derechos humanos, empezaron a dar cuenta de que en realidad había mucho mito alrededor de ser travesti, alrededor de ser gay, porque bueno, sí podría decirse que yo soy un hombre gay travesti, me gustan los hombres, me enamoro de los hombres, y que lo que ellos y ellas en mi familia creían, pues no era necesariamente la verdad, ¿no? Que cada caso es distinto, que a mí me tocó de esta manera. Empezaron a voltear a ver los otros casos de hombres gays en mi familia, que pues ahora sí que no es por quemar a nadie, pero gente que sí sigue viviendo en el closet, primos que son mayores que yo voy a cumplir 37 años, y que pues se casaron, tienen esposas, se volvieron hombres violentos por una cuestión pues de closet, el miedo del rechazo hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque también en su familia, nuestra hermosa familia mexicana, es homofóbica, es machista, y en algunos casos, como el que les comento, de estos primos, pues sí, ellos no tuvieron forma de ver que de verdad podían ser ellos mismos y que no iban a tener que ser ni el estereotipo de que nos presentan los medios de comunicación, y tampoco tenían por qué ser esto en lo que se convirtieron, ¿no? Uh-huh. Pero pues bueno, a cada quien nos toca distinto, ¿no?
Que finalmente se convierten en el otro extremo.
Claro, ¿no? Claro.
Ajá. Dime algo que es importante. Uh-huh. Porque tú dices, finalmente me mantuve. Uh-huh. Y esto me imagino yo que quiere decir que hay gente que no lo logra.
Pues sí, como te decía, hay gente que se da por vencida, un poco ya balconeaba yo a los primos, pues sí, que dicen, no, pues no puedo, no, pues es que la sociedad dice, pues a lo mejor entonces sí está mal, a lo mejor sí yo estoy mal, entonces pues me voy a volver machín, voy a buscar una esposa que sea la madre de mis hijos, voy a buscarme un trabajo donde yo sea feo, fuerte y formal, o gente que a lo mejor sí resiste un poco y se decide a ser quien es, pero queda atrapada en dinámicas de violencia o de abuso de sustancias o de alcohol o en algunos casos tristes y extremos son echados de sus casas o violentados por su propia familia, ¿no? Es muy complicado, cada vez hay más herramientas, ¿no? Cuando yo escucho ese dicho de todo tiempo pasado fue mejor, la verdad es que se me enchina la piel y me sale urticaria, porque no es cierto necesariamente.
Claro.
Antes había menos información, antes había menos herramientas para las personas como yo, para las personas que son transexuales y transgénero. Ahora tenemos un poquito más de espacio. No está todo ganado, eso es muy importante recalcarlo. Sí, ya tenemos marchas de orgullo, sí, en algunas ciudades del país hay matrimonio o uniones de personas del mismo sexo legales, en el DF hay una ley de identidad de género. Sin embargo, todas esas situaciones no son perfectas, se pueden mejorar, son una base que bueno que están ahí, sigamos luchando porque se mantengan, pero también hace falta luchar para que se mejoren, y así en un futuro las personas como yo podríamos salir un día de hombres a la calle, al día siguiente de mujeres, sin que la policía nos esté molestando porque nuestra identificación no corresponde a la imagen que ven físicamente, o que las compañeras y compañeros transexuales puedan acceder al cambio legal de identidad sin que les pidan que vayan al psiquiátrico y que cumplan una serie de requisitos burocráticos que lo único que hacen es retardar el acceso y el ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Que una mujer, sea quien sea, pueda salir a la calle sin recibir acoso, un chiflido, un mamacita, un güera güera, si yo me muero, ¿quién? Eso es algo por lo que tenemos que seguir trabajando. Hay pequeños avances que de repente pareciera que hacen ver que ya todo está resuelto y no. Por ejemplo, platicábamos fuera del aire de esta campaña que están iniciando en San Luis, que para estos meses, de San Luis Libre de Homofobia. Eso es muy importante remarcarlo. Necesitamos hablar de que sigue habiendo mucha homofobia, mucho machismo, mucha discriminación en el país, ¿no?
Y una enorme resistencia todavía a al cambio, ¿no?
Al cambio.
O sea, no es solamente que haya todo esto, sino que además la gente no quiere cambiar, ¿no?
Claro, y aparte, como te decías, de repente se repiten estas frases como que es que la sociedad no está preparada. Más bien, quien no está preparada es la persona que repite a cada rato estas frases. Porque, por otro lado, sí, y ahora sí que lo digo por experiencia, me ha tocado ver un poco más de apertura. Tampoco quiero ponerlo de color de rosa. Sí, digamos que ahora de 10 días que salgo a la calle con ropa femenina, pues por lo menos 6 ya no me gritan de insultos, ¿no? Antes eran 10 de 10, ¿no? Pero esto que les digo ha sido un cambio en alrededor de 15, 20 años, ¿no?
Que finalmente es mucho tiempo.
Es mucho tiempo.
O sea, si estamos hablando del desarrollo de la sociedad, probablemente sea un cambio rápido. Pero estamos hablando de la vida de una persona.
Ajá.
Y la vida de una persona que empieza de una forma muy violenta y que de pronto se ha ido apaciguando cuando ya tiene cierta edad, pues de alguna manera sí es mucho tiempo, ¿no?
Es mucho tiempo, porque deberíamos tener la posibilidad de vivir plenamente desde la niñez, desde la infancia. Por ejemplo, tengo amigas que son transexuales y que padecieron una infancia con una identidad que no era la suya, una identidad impuesta, o amigos transexuales que también crecieron en una infancia un tanto difícil y que les ha costado separarse de su familia, incluso a personas travestis como yo también, o a personas no travestis, mujeres lesbianas, chavos gays que por serlo, u hombres o mujeres bisexuales que por serlo, han tenido que salir huyendo de sus casas. Eso sigue ocurriendo. Hay lugares del país en donde los gays, las lesbianas, las travestis, los transgéneros son asesinados por sus propias familias, por sus propios padres, hermanos, tíos, primos. Y eso es muy difícil, como hablábamos hace rato. A veces no queda otra más que resistir y seguir siendo uno mismo, porque si uno no es uno mismo, menos oportunidades va a haber en primera, pues ahora sí que para uno mismo, valga tal redundancia, y para las demás personas. Yo estoy en el trabajo de activismo un poco no por ganarme el cielo, en realidad no me interesa eso, sino me interesa tener un mejor entorno, un mejor contexto para mí y para las demás personas. Ahora sí que uno como quiera, pero y las jóvenes generaciones que vienen, que tengan un mejor espacio, que las chicas, los chicos puedan salir libremente a la calle, vivir sus vidas, besar a quien les dé la gana besar, amar a quien les dé la gana amar, punto. Vestirse como les dé la gana vestirse, ¿no?
Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un momento. No se vaya. Esto es La Hilacha Voladora. Regresamos a La Hilacha Voladora, platicando con Hugo Victoria, o Vicky Huguet.
También.
Hablando justamente sobre esta cuestión de del trans, de la transgresión, del de la transgeneridad, uh-huh. de la transpolaridad, uh-huh. de la trans...
La transición, no sé, transformación, bueno, pues ustedes se preguntarán qué es trans, ¿no? O de repente nos hablan, ay, que las chicas trans, o ay, que no sé qué, bueno. Trans es un término que tiene, pues, más o menos 20 años de un uso más constante. Uh-huh. Como hablábamos, pues, bueno, hay personas como yo que somos travestis, que podemos ser, en mi caso, que me gustan los hombres, pero hay hombres que les gustan las mujeres, que son travestis, que no quieren ser mujeres, nada más son travestis, ¿ok? Hay personas que son transgénero y personas que son transexuales. ¿Cuál es la diferencia? Como les decía, pues una persona travesti, vamos y venimos, hacemos una transición o una transformación constante, de un, por decirlo así, de un polo al otro, ¿no? De lo masculino a lo femenino, ¿no? Que no es así pasar del bigotazo y la barba de San Bigotes, el de las caricaturas, a la imagen de Betty Boop, no necesariamente. Hay muchas formas de ser mujer y muchas formas de ser hombre, una persona transgénero o una persona transexual son personas cuya identidad, es decir, usted que nos escucha ahí detrás de su radio, en su cabecita, en su corazón, sabe que usted es hombre o mujer. Usted lo sabe, usted lo siente, ¿no? Independientemente de cuál sea su, de verse al espejo o no, usted ya sabe que es hombre o mujer. Bueno, pues hay personas que saben que son hombres o que son mujeres, pero que su cuerpo es distinto. Es decir, lo que hace tiempo llamábamos erróneamente, eso sí hay que aclararlo, que nacías en el cuerpo equivocado. Eso es un error, porque no necesariamente es el cuerpo equivocado, ¿no? Lo que se dice ahora es que más bien son las creencias y los prejuicios lo que están equivocados con respecto a las personas transexuales y a las personas transgénero. Entonces, puede que haya una persona que nació con vulva y vagina, ¿no? Es decir, nació con un cuerpo de mujer en términos de la especie.
Ajá, fisiológicos.
Fisiológicos, y que por dentro siempre supo, siempre se sintió, siempre tuvo la certeza de que es hombre, ¿no? Pero pues su cuerpo es de mujer. Pero bueno, pues esta persona probablemente sea transgénero o transexual, y a lo largo de su vida va a buscar modificar su cuerpo, hacer una transición, uh-huh. en este caso completa, definitiva y permanente. Ajá. Es decir, va a transitar del sexo y el género con el que nació hacia aquel con el que se identifica. Volviendo al caso que puse, una chiquilla que a lo mejor nació en un estado del centro del país, pero en realidad no es una chiquilla, en realidad es un hombre, es un niño, y que a lo mejor tuvo que pasar su vida, con su infancia, su primera infancia, con el cabello largo, peinada de coletitas, con faldita y calcetitas, cuando en realidad lo que quería era llevar el pelo corto, usar pantalones, ¿no? Y a lo mejor jugar fútbol americano, ¿no? A lo mejor, ajá. Estoy inventando. Y que al llegar a su adolescencia o a su edad adulta, depende de qué tan fácil o difícil la haya tenido, iniciar un proceso para entonces armonizar su vivencia. Es decir, transformar el cuerpo que tiene al cuerpo, a que este se parezca más a como él, en este caso, se identifica. O, en el caso contrario, una persona que nació hombre, con una con pene y testículos, pero que a lo largo de su vida va a iniciar una transformación, o en algún momento de su vida va a iniciar un proceso de transición para, en este caso, entonces, desarrollar las glándulas mamarias o utilizar implantes para busto, que sus caderas crezcan, es decir, tener como esta curvatura que ocurre en muchas mujeres cuando llegan a la adolescencia y se manifiestan lo que llamamos los caracteres secundarios, ¿no? Uh-huh. Como nos enseñaron en la escuela, en la secundaria. Y aparte, las personas transexuales también se dice que son aquellas que de plano sí necesitan ir un poco más allá. Es decir, una persona transgénero a lo mejor sí va a modificar su cuerpo, pero no va a llegar a lo que ahora llamamos reasignación quirúrgica o reasignación de género.
Ajá.
Que antes se le llamaba erróneamente cambio de sexo, ¿no? Ahora le llamamos reasignación quirúrgica, reasignación sexogenérica, porque pues también en términos científicos nadie cambia de sexo como tal, ¿no? Es decir, una persona que va una persona transexual que va de hombre a mujer, hay un procedimiento quirúrgico para retirar el pene, retirar los testículos y formar una neovagina, así se le llama, porque es nueva. Sin embargo, no es como la vagina de una mujer. No tiene los mismos músculos y por supuesto no tiene la capacidad reproductora. Por eso es que se dice que no se cambia de sexo, ¿no? Se cambia de género en todo caso.
Claro.
Y en el caso contrario, una persona que transexual que va de mujer a hombre es más complicado porque, bueno, aquí hay que aplicar una serie de tratamientos, a veces una serie de implantes para formar un nuevo pene, para poner una prótesis de testículos, pero no necesariamente llegan hasta eso. Es decir, una persona transgénero va a modificar su cuerpo hasta cierto punto en donde se sienta a gusto consigo mismo, consigo misma, pero no necesariamente va a modificar sus genitales, ¿no?
Es más, okay.
Puede ser, es decir, hay mujeres con pene, hay hombres con vulva y vagina, ¿no? Eso es real y pasa. Una persona transexual es una persona que sí necesita que la imagen que le muestra el espejo coincida con la imagen que en su cabeza, en su corazón, tiene de sí misma o de sí mismo. Y entonces sí va a recurrir a este tipo de procedimientos quirúrgicos para, como ya les decía hace rato, si es una persona que va de hombre a mujer, entonces formar una neovagina, o en el caso de mujer a hombre, hacer todo el procedimiento para formar un pene, poner un implante de testículos, poner un implante de pectoral, porque bueno, en el caso de un hombre transexual, pues se le quitan las glándulas mamarias que alguna vez tuvo y puede elegir en quedarse así. También hay muchas formas de ser hombre, o ponerse un implante de pectoral, ¿no?
Claro. Se dice, o hay mucho la creencia de que la gallacidad o, uh-huh, el lesbianismo, uh-huh, o la lesbianidad, uh-huh, es un paso previo necesariamente para alguna cuestión trans, ¿no? Uh-huh. O sea, es una de las primeras preguntas que hacen las mamás, ¿no?
Uh-huh.
¿Te vas a ver, y qué? ¿Te vas a vestir de hombre? ¿Te vas, uh-huh, a convertir en hombre o te, uh-huh, vas a convertir en mujer?
Sí,
¿no?
Sí, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Existen solo tres orientaciones sexuales, básicamente. Después de ahí dirían algunas personas que se dedican a la sexualidad, hay distintos grados, distintas formas, distintos gustos, pero básicamente hay personas heterosexuales, uh-huh, es decir, que les gustan las personas del género o del sexo contrario, personas homosexuales, es decir, que les gustan las personas del género, del mismo, o del mismo sexo o del mismo género, ¿no? Entre las personas homosexuales, pues sí están los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas, ¿no? Y hay personas bisexuales que, es decir, no tienen una preferencia por uno o por otro sexo o género. Es decir, les puede gustar un hombre, les puede gustar una mujer. Hay muchos mitos y mucha discriminación hacia las personas bisexuales, desafortunadamente, porque queremos creer todavía a estas alturas del siglo XXI, en pleno siglo XXI, mejor dicho, a estas alturas de la humanidad, que las personas bisexuales son gente que no se ha definido. Y no, simplemente, ¿cómo se llama? Su gusto, por así decirlo, así lo pondría yo, esas son mis palabras, quiero aclararlo, pues su gusto es más amplio, punto, ¿no? Les gustan todo tipo de personas,
claro.
No así tan literal como lo digo, sino que es más,
más
lo digo,
abierto.
Más abierto, ¿no? Y sobre todo hay que quitarnos esas creencias y ese estigma hacia las personas bisexuales. Ahora, regresando al sentido de la pregunta, pues sí, si usted allá en casa es padre o madre de un chico o de una chica que llega y les dice mamá o papá, soy lesbiana o me gustan las mujeres o soy gay, me gustan los hombres o soy bisexual, pues más bien platique con su hijo y con su hija sobre cómo es él o cómo es ella. Las personas, hay personas, hombres gays que a lo mejor sí les gusta depilarse la ceja, a lo mejor se delinean el ojo, a lo mejor usan tonos de colores en su ropa que llamamos muy femeninos, muy llamativos, pero que en realidad no se visten como mujeres, no son transvestis, no son transgéneros, ¿no? Y nada más, ¿no? O a lo mejor si son padres de un hijo gay, pues a lo mejor a él le gusta usar barba, le gusta vestirse de vaquero, tener una actitud más ruda, ¿no? Eso es completamente independiente. En el caso de las mujeres, de las chicas lesbianas, a lo mejor a una chica le gusta llevar el cabello muy corto, usar blusas de manga larga, jeans y un chalequito, y ya por eso se le tacha de que se está vistiendo de hombre, ¿no? Y no, hay muchas mujeres heterosexuales, yo conozco muchas, hasta en mi familia, que se visten así, usan jeans de mezclilla, no usan zapatos de tacón, se ponen blusas de manga larga y un chalequito y llevan el cabello muy corto. Y no son lesbianas, ni son transexuales, ni son hombres, ¿no? Ni quieren serlo. Además, se sienten súper femeninas,
¿no? Claro.
Algunas de ellas usan maquillaje, algunas no. Hay muchas formas de ser hombre, muchas formas de ser mujer. Ya el hecho de que nos gusten los hombres, las mujeres, o nos gusten tanto los hombres como las mujeres, es otra cosa completamente distinta. Porque bueno, también entre las personas trans, entre las personas travestis, transgénero, transexuales, también hay, como se dice erróneamente, habemos personas homosexuales, personas heterosexuales y personas bisexuales. Hay mujeres transexuales, es decir, sí, mujeres transexuales a las que les gustan las mujeres y son mujeres lesbianas o se consideran mujeres lesbianas. Por ejemplo, hay mucho estigma y discriminación hacia cierto tipo de hombres que se relaciona con personas como yo, o bueno, o con personas, con mujeres transgénero o transexuales. Y se suele decir que esos hombres son gays de closet, o se acercan a las mujeres con pene porque les gustan los penes. No, a ellos les gustan las mujeres. Que esas mujeres tengan pene ya es otra cosa,
otro asunto, claro.
Pero ellos son hombres heterosexuales a los que les gustan las mujeres, punto, ¿no? O mujeres que andan con hombres transexuales a los que les gustan las mujeres no son mujeres lesbianas, son mujeres heterosexuales porque están con un hombre, ¿no?
Claro, porque finalmente la apariencia y lo que emite la actitud y como esta cuestión de alma y de espíritu corresponde, claro, a lo que se está viendo, ¿no?
Así es.
El problema, creo yo, es cuando no corresponde.
Ajá. Y allá aún así, bueno, hay muchas, como les decía, hay muchas formas de ser, muchas formas de vivirlo. Como dice también otro dicho, en gusto se rompen géneros y a veces pues hasta transgéneros. Entonces, es más bien, pues que tratemos de verlo de una manera más relajada, ¿no? No me gusta usar la palabra normal porque, pues, ¿qué es normal? ¿No?
Claro.
Ajá. ¿No? Entonces, si lo normal es nacer, crecer, casarse y tener hijos, entonces, perdón por el atrevimiento, pero las personas religiosas entonces no serían normales porque no se casan ni se reproducen, y me refiero a quienes se consagran o a quienes tienen un ministerio, ¿no? No necesariamente a sacerdotes católicos, nada más. Hay pastores de otras iglesias, personas de otras religiones que se consagran.
Sí, sí, sí.
Entonces, si utilizamos la palabra normal, entonces estaríamos excluyendo a estas personas también, ¿no? Y no, pues ahora sí que lo normal es que haya de todo, ¿no?
Claro, porque además, y finalmente la diversidad es algo que enriquece, ¿no? O sea, y es como ir al súper y,
claro,
buscar una caja de cereal y encontrar un solo sabor y una sola marca, ¿no?
Exacto, y también qué bueno que lo dices, porque para las personas que nos estén escuchando y que a lo mejor tú eres un chico gay y no te aceptas o tienes miedo de decir soy gay porque crees que a fuerza te tienes que vestir de mujer, tranquilo, relájate, no es a fuerza. Si no te gusta, no te gusta, punto, no es obligación, ¿no?
Claro.
Si tú eres una chica lesbiana y quieres llevar el pelo corto, dejarte crecer el cabello, usar maquillaje, lo puedes hacer, porque también ocurre que se crean nuevos estereotipos y dicen, ay, es que si eres lesbiana, entonces no usas maquillaje, no tienes por qué usar maquillaje. Y si te gusta usar maquillaje y eres una chica lesbiana, pues, ¿qué? ¿No? Usa maquillaje, ¿no? Si te gusta, claro, no es a fuerza, ¿no?
Claro, sí, y eso ya es una cuestión de gustos personales, ¿no? Claro. Exactamente igual que hay mujeres que se maquillan y mujeres que no se maquillan, ¿no?
Exacto.
Y hay muchas, y de veras hay muchísimas mujeres que salen a la calle de cara lavada, ¿no?
Muchísimas todas, además. O chicas que les gusta usar falda, o sea, chicas que independientemente de que sean lesbianas, heterosexuales, bisexuales, transexuales o no, hay mujeres a las que les gusta usar falda, hay quienes les gusta usar minifalda y hay quienes no les gusta usar falda ni minifalda, que solo usan pantalones. Punto. Eso ya es un gusto personal de cómo cada quien se siente cómodo o cómoda con su indumentaria.
Claro. ¿Qué pasa en el caso tuyo cuando estás, ahora sí, vamos a hablar un poquito a nivel como tuyo personal, cuando estás en la artisteada? Y he visto estas fotos en donde de pronto estás con la barba un poco crecida y el maquillaje, por ejemplo, ¿no? ¿Esto lo usas solamente como personaje o lo usas también, sales hacia la calle normalmente?
A veces sí, porque como les decía hace rato, no, en mi caso no hay una, no hago una separación, yo soy así casi todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo les diré? No es que sea de las personas que se producen para ir al súper o para ir al tianguis, no. Pero de repente si un día me dan, amanezco, a lo mejor si ella me dio tanto, pero es así, a lo mejor un día amanezco con ganas de pintarme los labios, me pinto los labios y así salgo a la calle, ¿no? O me dan ganas de, delinearme los ojos y no rasurarme la barba y así voy por la vida. En mis espectáculos sí juego mucho con romper los estereotipos, romper las dicotomías, romper los moldes que ya están preestablecidos, ¿no? Yo les invito a buscar a una cantante europea que se llama Conchita Wurst. Búsquenla en YouTube, así como lo oyeron, Conchita Wurst. Es una cantante divina y ella tiene un cuerpazo precioso, un cabello lacio, largo, maravilloso, usa un maquillaje increíble y todo el tiempo lleva su barba crecida, todo el tiempo.
Y muy bien afeitada.
Muy bien recortadita, muy bien arregladita, súper linda, ¿no? Y así canta Conchita Wurst, ¿no? Y eso es también parte de ser uno mismo, ¿no? Ella es así, ¿no?
Este es un punto que me interesa mucho porque de pronto se oyen comentarios de gente que dice, es que esto lo hacen para provocar, es que son así para provocar, es que se visten así porque quieren provocar.
Pues bueno, hay personas que no quieren provocar, simplemente quieren ser ellas mismas. En mi caso, yo sí, lo confieso, sí me interesa provocar. ¿Por qué? Porque si no provocamos discusión, si no hacemos que la gente se dé cuenta de que hemos estado viviendo bajo esquemas muy muy cuadrados y que nos reprimen a todas las personas, señores allá en casa, el machismo los reprime a ustedes también. Yo conozco muchos casos de hombres heterosexuales que desean ser fieles, que no les gusta el alcohol, que no les gusta ser parranderos, que quieren estar con sus señoras y ser románticos. Pero como el machismo y la sociedad les dice que tienen que ser parranderos, jugadores y tener amantes, terminan haciéndolo. Y la buena noticia es que no tiene por qué ser así. Si usted no lo quiere, tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Y el que existamos personas así a lo mejor puede sentirse provocador porque no hemos conocido otra cosa distinta antes, ¿no? Nos suena provocador o a que nos vienen a agredir porque no hemos visto otra cosa antes, porque siempre nos han mostrado a que las mujeres tienen que ser o como Berito Castro o como Victoria Rufo, y miren que las admiro mucho, es decir, llorando por el hombre que las maltrata, que al final las va a venir a redimir, como en las telenovelas, ¿no? Y que los hombres tienen que ser como Pedro Infante o como ¿cómo se llama? O como el santo, ¿no? Ser unos superhéroes de plano. O sea, si no eres Pedrito Infante que canta y que canta bonito, tienes que ser el santo, un superhéroe, y tampoco esa fuerza, señores, ¿no? Esa es la buena noticia. Y pues a veces también es necesario que personas como yo provoquemos un poco de incomodidad, de manera que eso nos haga reflexionar en conjunto como sociedad, para darnos cuenta que hay personas que no lo hacen para provocar, que lo hacen por vivir su vida, ¿no? Simple y sencillamente, ya estoy aquí haciendo mucho ruido, por vivir su vida, no lo hacen para provocar, es decir, no se ponen una falda abajo de la rodilla y un zapatito discreto para ir a provocar a la gente, ¿no? Para eso mejor uno se pone una minifalda que más bien parezca maxi cinturón y un tacón del 15, ¿no? No, o sea, y estoy bromeando, obviamente. También tenemos que dejar de un poquito de lado esa idea de que a fuerza alguien más va a venir a mostrarnos o a violentarnos. No, porque finalmente yo podría alegar que estas personas, parejas de heterosexuales, que van en el transporte público y de repente se muestran su afecto, bien podría yo decir, es que ellos están provocando, porque como claro, la sociedad les permite besarse, pues se van besuqueando en el camión, ¿no? Y eso para mí es provocador. Pues no, obviamente, pues es solo una demostración de cariño. Lo mismo si veo una pareja de hombres o una pareja de mujeres darse un besito, pues no pasa nada, es un beso. Porque luego a veces la gente se da eso, un besito, lo que llamamos un picorete, y otras personas dicen, mírenlos, ahí andan de exhibicionista, teniendo sexo enfrente de la gente, cuando lo único que hicieron fue darse un besito, ¿no?
Claro. Pues ha sido, creo yo, un programa muy completo. Uh-huh. Hugo, Victoria.
No, pues muchas gracias.
O Victoria Huguet. muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, pues muchas gracias por la invitación.
Por cedernos tu tiempo.
No, pues encantado también.
Las dos cosas.
Sí. Muy bien.
Uh-huh. Y usted, que nos está escuchando, le agradecemos mucho su presencia. Nos escuchamos la próxima semana. Que tenga usted buena noche. Esto fue La Hilacha Voladora. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.